Bienvenidos una vez más a otro martes misterioso. Donde quiera que estén, donde quiera que nos escuchen, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Misterios Expuestos. Les agradecemos como siempre su compañía, que sigan compartiendo nuestros episodios y que nos ayuden a que todo el mundo se entere de este tipo de temas, que todas las personas que les encanta esta temática tengan la oportunidad de disfrutarla junto con nosotros. Bienvenidos a nuestro episodio número 11. Gracias a todos ustedes que nos siguen acompañando. Gracias a su apoyo es que este podcast sigue al aire. Seguimos teniendo buenas respuestas. Seguiremos trabajando para ustedes. Nuestro tema del día de hoy es un poquito diferente a la temática que hemos estado manejando. Y me veo un tanto obligado a hacer un tipo de advertencia. Cosa que es extraña porque la verdad ni en los casos de los asesinos más sanguinarios que hemos presentado hemos dado alguna advertencia en cuanto a lo que vamos a presentar en el tema del día. Pero debido a que el día de hoy nuestro tema toca el sensible, muy muy sensible tema de la religión, pues de antemano no sé qué religión proceses o si proceses alguna, pero vamos a tocar algunos puntos que tal vez no estés de acuerdo con ellos, con lo que vamos a decir. Y pues, antes que nada, quiero decirles, y como las personas que nos han acompañado en todos nuestros episodios ya lo saben, nosotros no apoyamos ni desaprobamos ninguno de los puntos de vista en cuanto a política o religión que alguien pueda tener allá afuera. Para eso yo creo que existen demasiados lugares donde pueden tocar ese tema, o inclusive algunos otros podcasts. No te sugiero que dejes este, pero si te sientes o si tu creencia es muy, muy, muy estricta a la religión que proceses, tal vez este no sería el tema que quieras escuchar por alguna de las afirmaciones o comentarios que se van a hacer en él. Vaya, no es para nada la intención de nosotros, pero este es un tema que es bastante interesante y lo vamos a tocar. Y no podemos desligar una cosa de la otra. Así es que, bueno, vamos a dejarlos con el tema del día de hoy. Esperemos que lo disfruten. Vamos a iniciar. Por fin llegó ese temido instante en el que te ves obligado a dejar este espacio terrenal. Y, literalmente, tienes que caminar hacia la luz. Es lo que aquellas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte o aseguran haber regresado de ella afirman. Solo una luz brillante y una paz intensa. ¿Y después? ¿Solo regresas? ¿Aparentemente solamente no era tu hora? Es lo que algunos dicen. Pero, ¿qué hay de aquellas personas que logran cruzar al otro lado de ese resplandor? Y regresan nuevamente, pero en otro cuerpo, aunque con las memorias de una vida anterior. Hoy hablaremos de las vidas pasadas. Comencemos. La creencia de la reencarnación siempre ha estado presente en toda la humanidad desde la antigüedad. En la mayoría de las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo y el taoísmo. Y también en algunas religiones africanas y tribales de América y Oceanía. Esta creencia consiste en que la esencia individual de las personas, su alma o su espíritu, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente luego de la muerte biológica. Hoy en día, muchas personas tienen la convicción de haber vivido vidas pasadas anteriores a la actual. Nos referimos a estas como vidas pasadas y no como reencarnación. Las vidas pasadas no son un concepto nuevo en sí. A través de la historia son incontables el número de personas que aseguran haber experimentado una vida pasada. A través de recuerdos y conocimientos que no habría manera de que los tuvieran a menos de que hubieran vivido esa vida anterior de la que nos están hablando. El creer que uno ha tenido una existencia física anterior a la identidad del cuerpo actual no es un concepto nuevo, pero sí es uno bastante emocionante. Hay quienes se refieren a este fenómeno como reencarnación, aunque otros solamente le llaman vidas pasadas. Desde las memorias de un niño que asegura ser otra persona y recordar detalles de su vida anterior, hasta terapistas espirituales que nos dicen ser capaces de llevarte a un viaje espiritual donde, en teoría, podrías explorar todas las vidas anteriores que tu alma ha vivido. Este es sin duda uno de los grandes misterios de nuestra existencia. La regresión a vidas pasadas como tal es una actividad que en los últimos años ha ganado una gran aceptación. Por un gran número de personas es simplemente algo que llaman maravilloso, increíble y que cada vez toma más y más fuerza este tipo de actividades, especialmente en aquellas personas que buscan una respuesta a los misterios más profundos de nuestra existencia. Esta técnica en especial utiliza la hipnosis para recuperar lo que los profesionales creen que son recuerdos de vidas o de encarnaciones pasadas. Ahora, como dije en el principio, no quiero lastimar o agredir creencias religiosas de ninguna de las personas que nos escuchan. Esto es algo que quiero dejar bastante en claro. No quiero luego empezar a recibir correos diciéndome que soy un hereje, o como decía mi abuelita, que soy una persona que no respeta cualquiera de estas religiones, o de sus creencias, o que simplemente no tengo mis propias creencias bastante fijas, bastante fuertes. Simplemente, como ya lo dijimos al principio del episodio y como lo he vuelto a repetir, esto es solamente para diversión. No te lo tomes personal. Disfruta el episodio. Muy bien, dicho lo anterior, vamos a continuar. Al referirnos al tema de las vidas pasadas o la reencarnación, es imposible ignorar la religión como una fuente de información de este fenómeno. Desde el hecho de que Jesús murió y después habría reencarnado, o que Juan el Bautista sería la reencarnación de Elías, como nos lo cuenta en algunos pasajes de la Biblia, es algo más o menos de lo que se trata este fenómeno. En cambio, en otras religiones nos hablan de la constante evolución del alma y el hecho de que cada vez que morimos es una manera de ir elevando el nivel de madurez de nuestra alma hasta llegar al nirvana o a la máxima liberación de esta. Y esto, precisamente este último punto, un ejemplo que quiero tomar de alguien más, este no es obviamente mío, lo escuché en algún lugar por ahí, que nos comenta el caso de cuando tú ves a una persona que no sé, tiene 35 o 40 años, pero lo ves que se comporta como una persona de 10 o de 12 años y que literalmente piensas, ¿cómo llegaste a la edad que tienes? Hay gente quien se refiere a este tipo de personas como almas jóvenes que todavía no habrían reencarnado el número suficiente de veces como para llegar a ese nivel de madurez. Es cuando se refieren como esa persona que tal vez todos conocemos, que a pesar de que tenga, no sé, 20, 25 años o tal vez más jóvenes, y lo ves que tiene una sensatez, tiene una firmeza de pensamiento, que tú dices, oye, te comportas como si fueras una persona de 40, de 50 o de 60 años. Y ese es el lado opuesto a lo que acabamos de hablar. Y es cuando dicen que esta es una alma vieja. Una alma vieja que ha tenido bastantes reencarnaciones anteriormente y ya de alguna manera está llegando a ese nivel más alto, donde todo ese nivel de maduración que tenías que tener, vaya, ya estás un tanto llegando a ese nivel. Muchos hablan de qué tanto sufres en esta vida es lo que te va preparando para el siguiente nivel. Es algo así. Algunas religiones lo toman de esta manera, algunas otras como la cristiana, la católica, es simplemente, vaya, ok, Jesús murió en la cruz por nosotros y reencarnó porque él era el Dios. Pero tú que eres un mortal, pues obviamente no vas a hacerlo porque tú no tienes ese nivel de esa alma o de ese ser que él era. Es más o menos la diferencia entre esto. De cualquier manera, vemos un denominador en estas religiones o en las diferentes religiones, tanto como el budismo, el taoísmo, el cristianismo, el catolicismo. Y es que Todas ellas nos hablan de que no estaríamos ligados a una sola existencia. Bueno, algunas sí, pero me inclino más a recibir o a aceptar esa otra idea de que tal vez hay algo más allá de esto, de que no simplemente te mueres y se acabó. Hace un par de años había una teoría de un usuario en YouTube, y esa teoría ganó mucha fuerza porque esta persona decía, su teoría era de, ok, cuando las personas mueren o aquellas personas que dicen que regresaron de la muerte, que vieron ese gran resplandor, esa enorme luz, la teoría de esta persona es, ¿y qué tal si cuando vemos esa luz y cruzamos al otro lado, simplemente es la luz del cuarto del hospital donde estamos renaciendo? Su teoría es, esa luz brillante es la luz que mira ese bebé, que sería la persona que está muriendo y que está renaciendo. Y es una teoría que causó bastante revuelo porque muchos dirían, bueno, pues tal vez sí es posible que ese fuera el caso. Hay otras personas quienes apoyan la teoría de que si en el momento exacto en el que tú mueres está naciendo otra persona, tu alma va a brincar o va a tomar ese cuerpo. Hay quienes manejan la teoría de que más o menos la reencarnación es alrededor de 70 años. O sea, como moriste, pasas 70 años, reencarnas, para que no hubiera tantos cruces. Y de algunas otras personas que son un poco más instruidas, o mucho más instruidas en este tema que yo, ya que yo me estoy basando a la investigación que hice sobre este tema. Hay personas que viven de esto, que su vida es examinar, estudiar esto, y estas personas dicen que las almas, bueno, primero mueren y después nacen o renacen en grupos, en bloques. De esta manera sería que ese bloque de almas con el que tú naciste, esas personas que tú conoces, que están a tu alrededor, la próxima vez que reencarnes o que reencarnarías, van a estar ahí. Y para muchas personas eso es muy tranquilizador, por decirlo así. El hecho de que dices, ok, bueno, esos seres que estaban antes conmigo van a seguir estando. Pero de otra manera dices, vaya, si tuve que lidiar en esta vida con X y X persona, voy a tener que por el resto de las reencarnaciones que tenga seguir lidiando con este mismo tipo de personas. Y vaya, ok, ganas en un lado pero pierdes en el otro. Pero hay muchas personas que afirman que este sería el caso. Y aunque a nivel científico obviamente no se puede comprobar de que esto sea 100% real, de que alguien pueda morir y pueda regresar, reencarnar en otro cuerpo, su espíritu, su esencia o su alma, como le quieras llamar. Hay bastantes historias allá afuera de personas que aseguran que esto es una realidad, de personas que dicen recordar cosas de su vida pasada, y mediante la regresión, muchos, mediante esa regresión de la que hablábamos al inicio del episodio, y mediante la hipnosis, pueden ver, pueden experimentar nuevamente eso que ellos vivieron alguna vez. Y ahora, para explorar un poquito más este lado del tema, como dije, hay bastantes historias allá afuera que nos hablan de este fenómeno. Y nos dimos a la tarea de buscar algunas de las más, no sé si creíbles, pero interesantes que existen allá afuera, y son las que les vamos a presentar el día de hoy. De esta manera, los vamos a dejar que ustedes lo juzguen. La primera que vamos a presentar es el caso de James Leininger, un pequeño que asegura que en una vida pasada había sido James Huston, un piloto de caza norteamericano de 21 años que desapareció en acción en 1945 durante un combate en el Pacífico contra los japoneses en plena Segunda Guerra Mundial. Esta insólita historia comenzó cuando el pequeño James Leininger tenía 2 años, y en ella, según relataron sus padres, Andrea y Bruce, comenzó a sufrir recurrentes pesadillas. Andrea Leininger relató que, y cito, «Yo lo despertaba mientras gritaba. Cuando le preguntaba qué era lo que estaba soñando, me respondía, un avión en llamas se había estrellado y que un pequeño hombre no podía salir. Mi madre fue la primera en sugerirme que James estaba tal vez recordando una vida anterior. Al principio dudé bastante, pero con el paso del tiempo empecé a cuestionármelo seriamente. Según relatan estas personas, las pesadillas de este niño eran tan fuertes que sucedían básicamente 5 o 6 noches a la semana, y que el niño se veía como si estuviera literalmente tratando de romper algo con los pies, simplemente pateando como si estuviera encerrado en una caja, o como él decía en ocasiones que estaba tratando de romper la escotilla de su avión. En ocasiones le compré a James un avión de juguete y le enseñé lo que parecía ser una bomba en su parte inferior. James de inmediato me corrigió y me dijo que eso no era una bomba, sino que era un depósito de caída. Yo nunca había oído hablar de un depósito de caída, no tenía idea de qué cosa era. Así que le pregunté qué tipo de avión volaba en sus sueños, y él me dijo que era un Corsair, nombre que también me resultó bastante extraño, porque, vamos, estamos hablando de un niño que tiene 2 años. ¿Qué tanto puede saber un niño de qué tipo de avión era? Hablamos de que un Corsair es un avión antiquísimo. ¿Cómo él iba a saber exactamente? Vaya, cualquier niño se le preguntas, él solamente te va a decir que era un avión, tal vez te va a decir que es un avión de guerra, pero no creo que te dé más detalles. Ok, menciona que esto era ya de por sí bastante extraño. Por lo demás, a los 3 años de edad, James comenzó a dibujar con detalle preciso el mar y las batallas aéreas con los detalles correspondientes a las aeronaves utilizados durante la Segunda Guerra Mundial, y a los 4 años construyó su propia cabina de avión. Los dibujos de los que nos están hablando, literalmente puedes ver que es una imagen de un avión que está en combate. Y algo que es muy extraño es que siempre firmaba sus dibujos, sus obras, como James III, pero firmaba con el nombre de esa persona que había muerto en combate. Cuando las recurrentes pesadillas empeoraron, la abuela del niño sugirió que consultaran el trabajo de Carol Bowman, una terapeuta que afirmaba que los muertos a veces podían renacer en otro cuerpo. Con la guía de Bowman, quien afirmaba que los niños no han tenido el condicionamiento cultural y la estratificación sobre la experiencia de esta vida, por lo que sus recuerdos pueden filtrarse con mayor facilidad, para ellos, especialmente cuando tienen muy corta edad, las vidas anteriores son más fáciles de recordar. Andrea y su marido comenzaron a alentar al niño a que compartiera sus recuerdos. La terapia hizo efecto de inmediato, pues las pesadillas no solo comenzaron a volverse menos frecuentes, sino que también el niño comenzó a revelar detalles extraordinarios sobre su vida anterior, como un expiloto de combate. Lo primero que dijo fue que su avión era un Corsair, y que había sido alcanzado por los japoneses y se había estrellado. Además reveló que el nombre del barco del que despegó era el Natoma, y que uno de sus compañeros se llamaba Jack Larson. Después de algunas investigaciones, Bruce Leininger quedó estupefacto. Descubrió que los nombres que había pronunciado su hijo eran totalmente reales, pues el Natoma Bay había sido un pequeño portaaviones que combatió en el Océano Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, y Jack Larson era el nombre de un expiloto de combate que había servido en esa embarcación y que aún vivía, aún estaba vivo en Arkansas. Decidió llegar hasta el final del caso. Bruce Leininger visitó a Larson en Arkansas en septiembre del 2002 y le preguntó acerca del fallecido piloto James Huston. Larson le respondió que Huston había sido miembro de su escuadrón de combate BC-81, pero que no podía recordar lo que había pasado exactamente con él, pero estaba seguro de que su avión había sido alcanzado por el fuego antiaéreo japonés el 3 de marzo de 1945, cuando Huston no regresó de su misión y fue declarado desaparecido en combate. Para terminar de completar el rompecabezas, Bruce Leininger también localizó en febrero de 2003 a Ann Huston Barron, hermana del fallecido James Huston, quien vivía en la localidad de Los Gatos, en California. La señora Huston luego de varias conversaciones telefónicas, le envió a la familia Leininger varias fotos de su hermano durante el servicio militar. En una de ellas, el joven James Houston aparecía de pie delante de un avión de combate, un Corsair, el mismo tipo de avión que el pequeño James Leininger había mencionado. Solo en este momento, Bruce Leininger se decidió a revelarle a la hermana del piloto fallecido la increíble historia de su hijo, y la teoría de que el espíritu de James Houston quizá podía formar parte de su hijo James. La señora Anne Houston Barron más tarde le envió a la familia Leininger una carta junto con varios de los efectos personales del fallecido James Houston. La misiva, por cierto, decía en su parte medular que la mujer creía la historia del niño. Este niño no podía saber tantas cosas relativas a Jimmy. Simplemente no podría. Por lo que creo que de alguna manera, este pequeño niño es parte de mi hermano. O viceversa, escribió la señora Houston. Todo sucedió hace muchos años y desconozco cómo opera este fenómeno, pero de haber alguna razón para que haya sucedido así, convencido definitivamente de que su hijo pequeño había dicho toda la verdad sobre la supuesta vida pasada como piloto de combate, Bruce Leininger comenzó a prestar más atención sobre los juegos infantiles de este, solo para ver si salían nuevos antecedentes a la luz. En una oportunidad, se percató que James tenía tres muñecos G.I. Joe, a los que llamaba Leon, Walter y Billy, y tras investigar los registros de la flota del Pacífico de Estados Unidos, descubrió que los nombres no habían salido de la imaginación del niño, menos aún era que los hubiera nombrado así al azar. El teniente Leon Stevens Corner, además de Walter John Devlin y el recluta Billy Rufus, habían sido miembros del escuadrón BC-81 y por ende habían sido compañeros de James Houston y se encontraban entre las 21 víctimas mortales del portaaviones Natoma Bay. Cuando Bruce Leininger le preguntó a su hijo por qué llamaba a sus muñecos de esta manera, le respondió: porque ellos me saludaron cuando fui al cielo. Esta historia, por cierto, no finalizó allí. Años más tarde, cuando James Leininger ya estaba convertido en un adolescente, asistió a una reunión con amigos y familiares del fallecido piloto. Todos ellos, después de hablar con el muchacho, lo reconocieron como James Houston Jr., piloto de caza de la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué historia! No sé qué piensen. Yo, la verdad, la primera vez que la escuché, o mejor dicho, que la leí, me quedé sin palabras. ¿Cuáles son los chances de que este niño pudiera saber toda la vida de esta otra persona si no fuera mediante la reencarnación de su alma? El hecho de que en realidad estaba viviendo nuevamente esa misma alma en diferente cuerpo. Algunos dicen que después de los 3 años empiezas a olvidar todo, que del nacimiento a los 3 años es cuando muchos tienen la oportunidad de recordar esos detalles de las vidas anteriores. Aunque también hay casos donde personas en su adultez han asegurado que han tenido vidas anteriores. Aunque estos casos, por alguna razón, si eres un adulto, se presta más a que duden de tu palabra. De cualquier manera, no deja de ser una historia bastante, bastante interesante. Y como dije, júzguenlo ustedes. Para mí tiene bastante credibilidad. Otra historia más que les voy a presentar el día de hoy. Esta viene de un sitio web llamado Paranormal Argentina. Y la verdad, esta historia en particular me llamó la atención porque también parece que no se tratara de un simple relato, sino de una vida pasada. Nos habla de que el 19 de enero de 1951, Muna, un pequeño de 6 años, juega delante de la tienda de su padre, un peluquero de Kunawi, una importante ciudad al norte de la India. Dos desconocidos aparecen repentinamente y sin que nadie los observe, raptan al niño. Al constatar su ausencia, el padre, Siri Yakswar Prasad, estoy seguro que asesiné ese nombre, no creo que se diga así, pero en fin, hace buscar a Muna y algunas horas más tarde encuentran el cadáver del pequeño degollado a la orilla de un río. Le habían cortado la garganta. Muy pronto dos hombres son detenidos y uno de ellos confiesa el crimen, pero luego se retracta. Como no se logra encontrar ninguna prueba formal de su culpabilidad, la policía decide soltarlos. La familia de Muna queda obviamente destrozada y la madre sufre gravísimos problemas mentales, nerviosos, a raíz de este caso. Lo que nos lleva a la segunda parte de la historia, pues 6 meses después de la muerte de Muna, nace en otro barrio de Kunawi un niño llamado Shankar, hijo de, nuevamente discúlpenme porque no creo que se pronuncie así, pero en fin, hijo de Siri Babu Ram Gupta. Apenas aprendió a hablar sus primeras palabras este niño y empieza a mostrar un comportamiento extraño. A los 2 años comienza a hablar de su otra casa y le dice a sus padres que quiere ir a su otra casa, que quiere ver a sus otros padres, y no cesa de reclamar y de pedirles unos juguetes que describe con mucha precisión y que obviamente nunca había tenido, o que nunca tiene hasta esta edad que de la que estamos hablando, de sus 2 años. En ocasiones, Shankar es presa de grandes temores y cuenta cómo en su otra vida 2 hombres lo habían degollado. Desde su nacimiento, el chico tiene bajo el mentón, a lo ancho del cuello, una marca misteriosa que parece ser una larga cicatriz. En 1954, la historia de Shankar recorre la ciudad entera y, delante de numerosos testigos, en varias ocasiones cuenta su asesinato. Entrega detalles que nunca fueron dados a la opinión pública. Detalles de ese caso que solamente los asesinos o el propio asesinado podían de alguna manera haber sabido, pero que corresponden a la confesión del acusado que se retractó posteriormente. ¿Recuerdan esos detenidos que dijeron, ok, sí lo matamos, pero después, ok, siempre no? Este niño está relatando exactamente su asesinato. Esto llega a oídos de el papá de ese niño asesinado. Y obviamente quiere conocer a Shankar. Pero el padre de Shankar, Babu Ram, se opone. El asunto empieza a inquietarlo y teme que si se llega a dar que en realidad este niño sí sea la reencarnación de ese niño que habían matado, él teme que le puedan quitar a su hijo. Jack Shore insiste en conocerlo y el 30 de julio de 1955 logra conocer a Shankar y a su madre. El niño acaba de cumplir 4 años para este momento y al ver al papá del niño asesinado, corre a sus brazos. Corre a sus brazos, reconociéndolo como su papá. ¿Coincidencia? ¿De dónde? La única explicación es, como en el caso anterior, sería que la alma de ese niño asesinado reencarnó en la de este otro niño, porque ¿cómo describes a detalle la casa donde viviste anteriormente? ¿Y cómo reconoces a los padres que estuviste con anterioridad? Obviamente, personas escépticas empiezan a tratar de decir que esta historia está trucada. Esto nos lleva a que en 1956 el profesor Atreva de Benares comienza a investigar el caso de Shankar. Interroga al niño y efectúa verificación de los hechos. Shankar proporciona detalles de la vida de Muna, el niño asesinado, que solo pueden ser conocidos por su familia, y sus relatos sobre el asesinato no varían jamás. El profesor obtiene confirmación de la madre de Shankar, de sus profesores y de sus vecinos. Babu Ram, molesto, el papá de este niño, molesto con el asunto, lo golpea y le prohíbe que vuelva a hablar de su antigua vida. Esto lleva a que el padre de este niño asesinado, el padre de Muna, que no tiene dudas de que Shankar y Muna son la misma persona, intenta hacer reabrir el proceso de los presuntos asesinos. Con toda esta nueva información, él está tratando de llevar a estos asesinos ante la justicia. Pero obviamente, como sucede en estos casos, la justicia hindú se rehúsa a aceptar a este extraño, y por demás, obviamente por demás extraño, testimonio de la víctima, en este caso del niño, que está diciendo, está afirmando que estos dos tipos lo habían asesinado. En 1956 y 1965, el asunto es estudiado no solamente por el profesor Atriba, sino también por el doctor Yamuna Prasad y por el investigador norteamericano Ian Stevenson, quienes tratan de determinar si hubo alguna posible manipulación. La primera hipótesis es de que las dos familias serían cómplices, pero entonces, ¿cuál sería el motivo? Ninguna de ellas obtiene el menor beneficio de este asunto. A menos, y esta fue una de las hipótesis que pusieron los escépticos de estos casos, que la familia del niño fallecido habría inventado la historia para reabrir el caso y tratar de llevar a los supuestos asesinos de su hijo ante las autoridades, pero esta hipótesis sería muy poco probable. Por otra parte, quienes apoyan la teoría de que sería una alma reencarnada, afirman que un niño de esta edad no podría aprender tan al pie de la letra todo este detalle, toda esta lección. Aparte de eso, tomemos en cuenta de todas las veces que lo interrogaron y jamás se desvió de la línea de hechos que él relataba, ni siquiera un poco. Lo que nos hace inclinarnos a creer que de hecho sería simplemente alguien que tuvo una vida pasada y que la está recordando. Aunque esto, pues, suene bastante difícil de comprobar y bastante difícil de explicarlo. Aunque hay quien afirma que estos fenómenos podrían explicarse a través de la percepción extrasensorial y no gracias a una transmisión de las almas. Hay un parapsicólogo, cura católico de apellido Quevedo, que explica estos fenómenos. Esta sería algo así como la explicación desde el punto de vista de la religión, concretamente de la religión católica y la cristiana, entre otras posibilidades por la telepatía, nos afirman como una de las causas de este fenómeno, o por la retrocognición. Claro está que las teorías del padre Quevedo pueden estar influenciadas por sus creencias religiosas, ya que la Iglesia Católica no cree en la reencarnación. Surprise, surprise. Recordemos que, como mencionamos al principio, a menos que seas Jesús o alguien bastante cercano a él como Juan el Bautista, no tienes absolutamente ningún derecho a reencarnar. Lo que me parece bastante absurdo. En lo personal, no creo que solo vengamos a este mundo para vivir una vez y básicamente hacer todo lo que se encuentra en una lista de reglas dictada por algunas religiones para no pasar el resto de tu tiempo cuando te mueras en un sufrimiento eterno. O sea, desde este punto de vista, si no pecas, si no haces nada malo, simplemente te mueres, llegas a que te juzguen. Wait, no, tienes que esperar al día del juicio final, donde te van a juzgar. Si hiciste todo bien, te vas a ir al cielo. No sé qué vas a hacer allá, pero en fin. Pero si hiciste todo mal, te vas a ir al infierno, donde vas a sufrir por toda la eternidad. Ok, ahora, ¿tienes idea del tamaño que es esa sala de espera? Porque si empezamos a hablar desde el principio de los tiempos, y hasta que sea la venida del juicio final, pues vaya, es una larga espera, que vas a estar ahí arriba esperando a que te enjuicien. Del otro lado, viéndolo desde el punto de vista de las otras religiones, vas evolucionando, mueres, reencarnas, creces, mueres, reencarnas, creces, hasta que llegas al máximo nivel, al nirvana. Veo, no sé, más apetecible esa opción. Simplemente sería una forma más probable o más sencilla de explicar todos estos fenómenos, de cómo es de que puedes tener recuerdos de esas vidas anteriores, o al practicar la terapia de regresión de vidas, puedes ver quién fuiste en el pasado. Y la única manera que eso podría ser posible es si no estuviéramos ligados solamente a esta vida, solamente tener una sola oportunidad. Como que no se me hace tan sencillo en lo personal. Ese simplemente es un punto de vista y las historias que les presenté solamente han sido para exponer un poquito el tema. Hay bastantes, hay cientos, tal vez miles de historias allá afuera que nos hablan de lo mismo. Y, ok, una historia o dos tal vez las puedas descalificar Pero, como dije, hay miles de historias. Miles de historias de estos niños pequeños que llegan y empiezan a hablar, y empiezan a hablar de vidas anteriores, de cosas que hicieron antes, y la mayoría de veces están acertadas. O todas las veces. O sea, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo explicas a ese niño de 3 años que conocía toda la vida de este piloto? ¿Cómo explicas el niño de la segunda historia que hablaba de que él tenía otra casa, él tenía otros padres y conocía todos esos detalles? Simplemente, como dije, es un tema delicado por el vínculo que tiene con las religiones, pero no deja de ser un tema interesante. Esperemos que cada uno forme su propia opinión y que nos la comparta. Si te gustó, compártelo. Si no, pues también háznoslo saber, no importa. Como dije, simplemente esperamos no esponjar plumas allá afuera, como se dice aquí. No herir sensibilidades. Simplemente recuerden que esto es por diversión. Bueno, esto nos lleva al final del episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Envíenos un correo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Misterios Expuestos Podcast en Facebook. Y nuestro correo electrónico es misteriosexpuestospodcast@gmail.com. Todo junto. Compartan nuestros episodios si les gustaron. Recomiéndenos. Rieguen la voz. Es la mejor publicidad que existe. Y pues aquí los esperamos la próxima semana. El próximo martes. En otro martes misterioso. Cuídense y mantengan esa mente abierta. Los esperamos en el próximo capítulo. Hasta luego.